continuación escucharemos una entrevista con un compañero de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina en México. Esta charla fue grabada el martes 22 de julio de 2014.
La Coordinadora de Solidaridad con Palestina en México, pues es un grupo plural de individuos y de organizaciones de todo tipo que en México se dedican a difundir la realidad del pueblo palestino, que es difícil por el cerco mediático que existe, que surgió en 2001 ante el silencio de la opinión pública en México respecto a la segunda intifada. Recordar que, bueno, en aquel momento hubo otra ofensiva también muy agresiva, con muchas bajas, muchas muertes por parte de Israel. En aquel entonces era Ariel Sharon el presidente. Y bueno, desde ese momento hemos estado organizando y difundiendo las iniciativas en todo el país respecto a Palestina y la lucha de su pueblo por ser libre, ser soberanos y que se acabe la ocupación israelí de su territorio.
En la primera parte de la charla, nuestro compañero explica las razones de la agresión de Israel contra Palestina.
Recordar que el territorio que hoy ocupan 2 millones de palestinos de Gaza no es un territorio en el que ellos hayan sido depositados por un acto metafísico o producto de la magia, sino ellos eran habitantes de esos territorios y el Estado de Israel, que como ellos mismos celebran cada año, apenas está cumpliendo 66 años de existencia, o sea, poco más de 6 décadas. Por lo tanto, podemos ver que hay una discordancia entre el discurso que dice que Israel siempre ha existido y el otro en el que se festeja que apenas tiene unas cuantas décadas de existencia. Este hecho puede ser el primer ejemplo del nuevo desorden mundial que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde el pueblo judío efectivamente estuvo siendo víctima de una amenaza de exterminio por parte de la Alemania nazi, pero que finalmente es el ganador de la guerra mundial. Finalmente el perdedor fue los del bloque Roma, Tokio, Berlín, y los ganadores, que son la otra parte, se reparten el mundo a su antojo. Y entonces, en la primera reunión de la entonces Sociedad de Naciones, que daría lugar a las Naciones Unidas, se le concede a el pueblo judío un territorio que no le pertenecía a ninguno de los de la ONU, ni a Inglaterra. Y entonces, en ese sentido, hay una responsabilidad moral de la ONU, que tiene una deuda moral histórica con el pueblo palestino al haber regalado o concedido un terreno, un territorio que no le correspondía. Respecto a esto mismo, cabe preguntarnos por qué están los palestinos en Gaza dispuestos a resistir bombardeos a sus hospitales, asesinato de sus niños, mujeres y ancianos, por qué están dispuestos a sufrir todo este acoso, si no es porque ellos están defendiendo su tierra, están defendiendo su territorio. Entonces, bueno, todo esto es muy importante ver más allá de la propaganda que nos hace ver, pretende hacernos ver que esto es una guerra. No hay tal guerra. Esto es una ocupación, una invasión, una colonización, un proceso de dominación en donde hay uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que es el de Israel, el cual está respaldado económica, política y militarmente por Estados Unidos, y por otra parte un pueblo que no tiene gobierno porque no ha sido reconocido, Palestina no tiene ejército. Hamas no es una organización político-militar, es una organización social que tiene una serie de reivindicaciones de demanda de defensa de su tierra, pero que no es en sí mismo ningún ejército ni nada que se le parezca. Entonces hay una total asimetría que es minimizada en sus discursos por los responsables del gobierno de Israel, pero que leyendo entre líneas como sociedad civil, como opinión pública, pues tenemos muy claro que se trata de un engaño, ¿no? Pretender ponerlos en igualdad de condiciones cuando no existe ningún elemento para poder hacer esa comparación. Israel es un estado protectorado prácticamente, es la mano de Estados Unidos y de ciertas potencias europeas en Medio Oriente. Su papel es el de ser garantes de una política, una geopolítica que les garantice tener un control sobre uno de los recursos más importantes del mundo en cuanto a petróleo, en cuanto a gas, en cuanto a esa región que es estratégica no solamente por sus recursos, sino recordemos también por su localización. Es decir, es la última frontera antes de pasar a territorio de otras potencias que son antagonistas de Estados Unidos, como es Rusia y principalmente China. Esto está ocasionando, y esto nos explica en gran medida, muchos de los fenómenos que estamos viendo, porque no podemos analizar la situación del conflicto palestino-israelí aislado de los movimientos y situaciones regionales. Es decir, el caso, por ejemplo, de Siria, el empecinamiento de Estados Unidos de derrocar al presidente de Siria, o la situación en el mismo Irak, en fin, otros temas que también son complejos, pero que finalmente no se pueden ver de manera separada. Entonces, hay un interés prioritario en cuanto a financiar a Israel. Israel no produce, no es autosuficiente. Israel es un estado subsidiado por los contribuyentes estadounidenses y europeos, y esto es algo que también está cansando ya a ciertos, en ciertas sociedades, porque ante la crisis económica mundial que estamos viviendo, no es posible que se le esté dando una prioridad a un estado que resulta ser el socio más caro de la historia que haya tenido potencia alguna, ¿no? Entonces Israel es eso en este momento, y por la otra parte, pues el papel militar, el papel político que tiene en la zona. En Estados Unidos es evidente el papel preponderante, hegemónico que tienen los grupos sionistas o prosionistas dentro de Estados Unidos, tanto en la política, en los niveles más altos de la política, tanto civil como militar, hay que decirlo, pero también en los medios de comunicación, tanto noticieros como inclusive todo lo que viene siendo el mainstream, la cuestión artística. Hollywood, sabemos muy bien que es una meca de propaganda a favor de Israel, a favor del sionismo, y que cualquier intento de romper esa hegemonía es rápidamente o preponderantemente acallado o limitado en sus alcances. Entonces, es evidente en Estados Unidos que también hay un predominio de todas las figuras que favorecen a Israel, tanto entre los conductores de los principales noticieros como entre muchos de los directores y productores, sobre todo de cine, y a nivel del gobierno, ¿no? Es decir, Obama no puede explicar su llegada a la presidencia si no es porque tiene un apoyo sustancial, un compromiso prácticamente con el lobby sionista o con la comunidad prosionista, proisraelí en Estados Unidos. Es importante enfatizar el origen del movimiento de solidaridad en el mundo y en particular en México, que tiene una fuerte vertiente de identificación histórica, de resistencia contra la ocupación, contra la colonización, contra el imperialismo. México ha sido víctima de estas políticas de las grandes potencias, no de ahora, sino desde hace muchos siglos. Inclusive podemos recordar que México ha sido el país que ha tenido la anexión más grande territorial que cualquier otro país del mundo en la historia moderna. Y entonces, esta vertiente es distinta de la que critica o se unifica alrededor de cuestiones étnicas o religiosas o raciales. Hay muchos judíos dentro de Israel y fuera de él que no coinciden, que no avalan la política criminal del Estado de Israel, la política de exterminio del pueblo palestino, que no reivindican el supremacismo racial que reivindican los judíos sionistas. Entonces, por eso es muy importante para nosotros el haber hecho énfasis en esta situación, en donde, por lo menos como Coordinador de Solidaridad con Palestina, como Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina, no hay una identificación con corrientes de ultraderecha, corrientes neonazis, corrientes antisemitas, porque el referente es completamente distinto. Además, hay que recordar que caer en ese discurso es el discurso favorito de los sionistas, porque ese discurso los coloca como víctimas. Hay que recordar que la discusión sobre si holocausto sí, holocausto no, es ajena al pueblo palestino. El pueblo palestino no tuvo ninguna relación con la Segunda Guerra Mundial y mucho menos con la alianzas que en esos momentos se dieron entre otras potencias, otros países, otras regiones, y sin embargo está pagando el costo de ese lamentable hecho histórico en su tierra, en su persona, en su población. Entonces es como también no dar argumentos que favorezcan o que justifiquen el genocidio, prácticamente el exterminio del pueblo palestino el día de hoy. Ahí hay que recordar también que es muy triste que Israel reivindique a todas las figuras de la tradición histórica, intelectual, académica de los judíos, como si ellos todos estuvieran de acuerdo con Israel. Hay muchos ejemplos destacados de judíos que no, son críticos, que son opositores a la política de Israel, como por ejemplo Albert Einstein, que es bastante conocido, entre muchos, muchos, muchos otros.
La segunda parte está dedicada a hablar de la situación actual en Gaza ante la ofensiva israelí.
Hace 2 años, recordemos que a finales de diciembre, siempre de una manera aparentemente estratégica, Israel lanza sus ofensivas cuando hay ciertos periodos en los que la mayor parte de la opinión pública mundial está ocupada, por ejemplo, a finales de año, épocas navideñas, o ahora que es el Ramadán, la época más sagrada para muchos de los palestinos, no todos, pero sí la gran mayoría son musulmanes, y en esos momentos, cuando digamos la opinión pública está en otra cosa, lanza sus ofensivas militares violatorias de todos los derechos humanos, individuales y colectivos, y del derecho internacional. En este caso, bueno, la Operación Plomo Fundido fue un evento que tuvo mucha repercusión, mucha condena, mucha indignación de gran parte de la opinión pública mundial, y que quizás también fue algo que catapultó iniciativas como el reconocimiento del Estado palestino posteriormente en la Asamblea General de la ONU, y un proceso diplomático que iba con muchos problemas, pero avanzando sin duda. Ahora nuevamente Israel decide lanzar esta ofensiva, argumentando algunas cuestiones muy particulares, como el asesinato de 3 jóvenes israelíes, que en realidad nadie en Palestina ha reivindicado. Existe la sospecha fundada de que estas personas fueron ejecutadas por el propio gobierno israelí, lo cual resulta pues muy un buen ejemplo de la política que ellos manejan. En realidad, la ofensiva de ahora, que se llama el borde de seguridad, como ellos le llaman, o margen de seguridad, es una ofensiva que está encaminada a minar la unidad, el proceso de unificación política de Palestina, el proceso de acercamiento entre Hamas, que gobierna la parte de Gaza, y la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna la parte de Cisjordania. La unidad palestina es el dique, el más fuerte que Israel no está dispuesto a aceptar, y es capaz de hacer masacres y ofensivas militares sin ningún recato, como la que está llevando a cabo ahora, para poderla romper o minar, ¿no? Esta ofensiva se ha alargado más de lo que podríamos haber esperado en comparación con la Operación Plomo Fundido, que es el referente más cercano. Llevamos ya más de 2 semanas en las que están haciéndose ofensivas y no hay ningún aparente indicador de que Israel piense ceder ante las críticas y las condenas de toda la población y de muchos gobiernos y organismos del mundo. Al parecer, esto es una política que está encaminada, número uno, a romper la unidad palestina, a que haya una división tajante entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, pero sobre todo un proceso de anexión territorial definitivo de Gaza. O sea, parece ser que Israel está avanzando para no salirse. De hecho, también recordar que en la Operación Plomo Fundido del 2009 no hubo despliegue terrestre. Ahora sí lo hay. Inclusive es probable que en los próximos días tengamos más elementos para saber el alcance de este operativo terrestre, de este despliegue de fuerzas militares israelíes sobre territorio palestino. Y además coincide con el llamado que se ha publicado en varios medios de que Israel está pidiendo a la población palestina que desaloje, que se vaya, que se vayan de los lugares donde habitan, porque Israel llega para quedarse. Esto es de la mayor gravedad que pueda ocurrir y nos revela un Estado israelí envalentonado, un Estado israelí que no está dispuesto a aceptar ningún freno a su política. Palestina ha sido un Estado batuntizado, guetizado, fragmentado, en donde han perdido más del 90% de su territorio, que ha sido anexionado, ha sido robado por parte de Israel, entregado a migrantes supuestamente israelíes, que en realidad son colonos provenientes de países como Estados Unidos, como de América Latina, incluyendo México, Argentina, en fin, de tantos lugares, Rusia, que llegan y se les concede una tierra que previamente ha sido expropiada, robada a los palestinos. Es una situación crítica, es una situación donde Israel parece estar dispuesto a llevar, no solamente pasar de ser, por ejemplo, en el caso de Gaza, que es bien importante reivindicar, recordar que Gaza vive el sitio más grande de la historia, se le llama la cárcel a cielo abierto más grande del mundo por parte de Israel, donde controla la entrada y salida de absolutamente todo, de personas, de comida, de insumos de todo tipo, todo está controlado por Israel. Y esta cárcel ahora parece ser que se va a convertir en un auténtico campo de concentración, en donde evidentemente lo que sigue es el exterminio.
Final de la charla, se abordan las respuestas del pueblo palestino y la solidaridad internacional a favor de una Palestina libre y por un alto al genocidio en la Franja de Gaza.
Los palestinos tienen una acción en respuesta a una ofensiva militar que cobra vidas, que destruye sus hospitales, que mata a sus niños, a sus mujeres, a toda la población civil. Entonces, lo primero que hay que entender es, digamos, la situación real, es entender que la violencia que pueda surgir del lado palestino es una violencia reactiva ante una situación avasallante de un ejército de ocupación poderoso y que muestra una capacidad casi ilimitada de ofensiva. Sí hay intentos de resistencia. Los cohetes que los portavoces de Israel, inclusive la embajadora en sus entrevistas, afirma que son misiles, son realmente cohetes caseros, son el intento desesperado de un pueblo que está siendo masacrado por responder a una ofensiva de una envergadura que no alcanzamos ni siquiera a poder visualizar en su verdadera expresión. Hasta ahí, la muestra de que el pueblo palestino está debilitado en términos militares, es lo que está sucediendo hoy. Si Palestina tuviera con qué responder militarmente, por supuesto que lo haría, como lo haría cualquier pueblo que esté viendo el exterminio como el horizonte que le pone la potencia colonizadora en su horizonte. Entonces, eso ha sido la situación. Hay también un enorme afán por mantener la unidad de los palestinos, una claridad importante de que la fuerza de los palestinos es su unidad, y el apoyo internacional también es bien importante. En ese sentido, todas las expresiones, por mínimas que puedan parecer, que llegan a los palestinos gracias al internet, gracias a las comunicaciones, son situaciones que moralmente, anímicamente, son de gran importancia para el pueblo palestino. Es decir, las expresiones de apoyo, de solidaridad, de tantas ciudades, de tantos millones de personas en todo el mundo en estas semanas. Hay una separación de varios kilómetros entre Gaza y Cisjordania, y esa separación está controlada por cientos de puntos de revisión o checkpoints de Israel, por ejército israelí. O sea, es imposible la comunicación geográfica real entre una zona y otra, para empezar. Y desde el punto de vista político, desde el punto de vista de sufrir las consecuencias, en Cisjordania se están llevando a cabo, en Ramala, en Belén, en todas las ciudades de Cisjordania también se están llevando a cabo redadas, operativos en donde son violados los derechos de todos los palestinos, son sometidos a lo que se llaman detenciones administrativas, en donde son mandados a las cárceles por la simple sospecha de ser agentes de la resistencia palestina. Hay muchos menores de edad, se sabe que hay más de 1.600 menores de edad, menores de 14 años, que están en cárceles israelíes. En fin, esta situación no es exclusiva de Gaza. En Gaza está la ofensiva militar más acentuada, pero en Cisjordania definitivamente están también siendo sometidos a una situación también represiva terrible. Ahora bien, la Autoridad Nacional Palestina se encuentra entre la espada y la pared. No tiene tampoco un reconocimiento como Estado, no tiene una estructura gubernamental, un ejército, nada con qué responder o poder enfrentar la ocupación israelí. Y es muy claro que la política de Israel es darle más golpeteo a una parte para dividir a los palestinos. O sea, la situación de atacar Gaza es porque en la zona de Palestina que está encabezada por quienes tienen un discurso más radical, entre comillas, ¿no?, para dividirlo de la otra parte. Pero en ese sentido, esta situación es realmente un ejercicio de resistencia de entre las dos partes, ¿no? Definitivamente es un genocidio. Nos parece que la discusión semántica sobre el uso de un término para aplicarlo en términos teóricos sobre si es o no genocidio, no solamente es una cuestión falaz, sino es hasta inmoral en estos momentos. Es decir, solamente quienes defienden desde el punto de vista legaloide las cosas o que son prosionistas se sientan a hacer discusiones de horas sobre esto. Esto ya fue criticado precisamente en estos días en el seno de las Naciones Unidas. Recordar también que independientemente de esto, de esas definiciones semánticas, como decimos que parecen ociosas, está sucediendo la muerte de civiles inocentes de manera acelerada, sin justificación alguna de ningún tipo, y esto ha despertado la solidaridad y la conciencia del mundo. Estas movilizaciones nos recuerdan otros momentos de la historia de Palestina, la Segunda Intifada en el 2001, la ofensiva de plomo fundido y otros momentos también, pero también nos recuerda el papel que tuvo la sociedad, la gente en el mundo cuando se llevó a cabo la ilegal e ilegítima invasión a Irak, el que inició el 20 de marzo del 2003, en donde millones de personas salieron a las calles al menos para decir que estaban condenando y que estaban en contra de esto. Entonces hay, desde nuestro punto de vista, una razón no solamente política, sino también hay un imperativo ético en la necesidad de salir a las calles y expresar el repudio a la ofensiva militar israelí contra la población civil en Gaza, que todos los argumentos que se manejen en los medios son propaganda militar, que es de hecho filtrada por las organizaciones militares, la Secretaría del Ministerio de Defensa de Israel, y esto no puede ser algo que la sociedad asuma como una respuesta válida desde el punto de vista de seres humanos. Entonces aquí recordar algún mensaje que se ha difundido mucho en las redes de manera importante, que no es porque sean musulmanes que tendríamos que solidarizarnos, no. Para empezar, no todos los palestinos son musulmanes, no son la mayoría musulmanes, pero aun cuando lo fueran, la necesidad de solidarizarnos es eminentemente humana. Y parece ser que eso ha sido algo muy bueno, porque simplemente este fin de semana hubo protestas en más de 500 ciudades en todo el mundo, muchas importantes en Estados Unidos. Las manifestaciones en Europa han sido verdaderamente masivas: Londres, París, Madrid, inclusive en países nórdicos, en Suecia, en Suiza mismo. Y esto nos traduce que hay un movimiento social solidario con Palestina muy importante. Evidentemente la situación no puede quedar ahí, y es cada vez más claro el llamado que han hecho ciertas figuras prominentes como una activista canadiense de origen judío, Naomi Klein, o este escritor y historiador Ilan Papek, también de origen judío, entre otros, y Noam Chomsky, que se ha llamado al boicot, a minar las formas en que se financia el Estado de Israel. Que esto será lo que tendrá que avanzar o evolucionar el movimiento de solidaridad con Palestina.
Thank you.
México es un país de larga tradición de solidaridad con el pueblo palestino, aun cuando no lo manifieste masivamente mediante asistencia a marchas multitudinarias en las calles, pero nuestro largo recorrido, ya de más de 10 años en el movimiento de la palestina, nos ha permitido ver que sí hay una identificación casi natural con la situación del pueblo palestino, sobre todo porque la lucha por la defensa de la tierra, la resistencia ante el despojo, es algo que los mexicanos conocen muy bien. Esto identifica al pueblo mexicano con Palestina, y es coincidente inclusive con luchas, por ejemplo, la de los indígenas zapatistas en Chiapas, en donde precisamente la disputa era también en estos términos. Inclusive por ahí hay algún comunicado que ha sido muy difundido, ¿no?, del subcomandante Marcos, cuando a propósito de la operación Plomo Fundido, que fue importante en su momento y que sigue teniendo una vigencia dada la situación en Palestina, ¿no? Y en cuanto al poderío del lobby sionista en México, es evidente, hay un control de los medios de comunicación, hay una fuerte incidencia en el gobierno, su papel se ha incrementado, ha sido de hecho cada vez más evidente, y aun cuando en algún momento de la historia diplomática de México hubo tensiones, hubo cierta capacidad de defender una postura de cierta independencia, por ejemplo, México fue uno de los primeros países en reconocer a la Organización para la Liberación de Palestina y de tener una sede en México de la OLP. Todo eso ha quedado en el pasado. Hoy es la sumisión del gobierno de México ante los designios de la política de Estados Unidos y la mismo papel que tienen estos grupos de poder en el propio país hacen que nuestra política exterior e interna inclusive estén supeditados en muchos sentidos a la política pro-israelí. Esto es también interesante de comentarlo porque es otro de los frentes que tenemos que combatir, no solamente por un afán de solidarizar con países que a algunos les pueden parecer muy lejanos a nuestra realidad, sino porque definitivamente tienen que ver con los mismos grupos, con los mismos intereses, con las mismas grupos que tienen una fuerte dominación y papel en la situación del propio México. Las acciones que se han llevado a cabo hasta el momento han sido por lo menos 3 manifestaciones en la Embajada de Israel que no han tenido un eco muy importante, pero se han hecho y la idea es que se sigan haciendo. 2 eventos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque nos parece que la prioridad es presionar a que nuestro gobierno asuma una postura más firme respecto a lo que está sucediendo allá, y aun cuando su respuesta ha sido tibia y no la que hubiéramos deseado, debemos reconocer que sí, por lo menos ha hecho un cuestionamiento, un llamamiento, que tal vez no hubiera hecho si no hubiera habido una presión, por mínima que haya sido. Hoy también esto es abierto, esto es una cuestión que incide en muchas formas de pensar en la sociedad, es algo muy amplio. Hoy hay un evento en la Casa Refugio Citlaltépetl a las 7 de la noche, en unos momentos, que es una acción poética urgente por Palestina. También está otra parte, ¿no?, la parte humana de reivindicación cultural. Palestina tiene una larga tradición de resistencia cultural, artística, poética, ante una ocupación de más de 6 décadas. Y esto también es algo que es pertinente reivindicar y sacar a la luz para nuestro propio país. Mañana habrá un evento a las 4 de la tarde, también se hace una invitación, en la Embajada de Estados Unidos, en protesta contra la política de Israel, al apoyo de Estados Unidos, de Obama a Israel, y en solidaridad con Palestina. Y también, obviamente, identificamos claramente que las resistencias de otros pueblos contra el imperialismo, que sufren también bloqueos como el de Cuba, se hermanan fuertemente con la cuestión palestina, y entonces estaremos presentes también en la marcha del 26 de julio, este sábado, conmemorativa de la Revolución Cubana, pero llevando el mensaje de solidaridad con el pueblo palestino. En cuanto a la iniciativa del boicot, pues está fluyendo en las redes. Esto es algo que requiere un trabajo que llamamos a que se haga colectivo, que es el de identificar aquellos productos que son producidos en Israel para poder llamar a no comprarlos, a no consumirlos. Pero también es cierto que hay una situación de manejo subrepticio de los productos que financian a Israel. Es decir, en México no parece haber demasiados productos que abiertamente se planteen como producidos en Israel, sino que se financian a través de grandes empresas, grandes corporativos transnacionales, que son los que financian indirectamente a Israel. Es difícil, las cuestiones del boicot se antojan siempre como medidas inmediatas y fáciles, pero también tienen su complejidad, sobre todo por la necesidad de determinar muy bien, precisar muy bien qué productos, qué cadenas, qué líneas productivas son las que hay que retomar en una campaña así. Y la otra cuestión es porque prácticamente la economía está en manos de estos poderes y resulta muy difícil contar con alternativas fuera de esos marcos. Entonces, es algo que se tiene que trabajar mucho más, pero definitivamente está fluyendo en las redes y hay, lo comento, hay preocupación abierta, reconocida por el propio gobierno de Israel y sus instituciones, secretarías, ministerios relacionados con el comercio, sobre los efectos de un boicot. O sea, ellos ya están preocupados, ya están viendo que va a haber efectos y repercusiones en ese aspecto. Definitivamente, en estos momentos, bajo los bombardeos, es muy difícil hacer llegar ayuda de cualquier tipo, ya sea económica o en especie. Sin embargo, es de esperarse que en las próximas semanas que pueda haber algún alto al fuego, una disminución del fuego, pueda hacerse, salgan campañas ya bien específicas sobre lo que se puede hacer. En realidad, el pueblo palestino lo que pide en este momento es presionar a los gobiernos, para presionar a los organismos internacionales para que cesen los bombardeos, para que se reconozca a Palestina como un Estado, para que siga este proceso diplomático de afianzamiento del pueblo palestino, que por muy perdido que parezca, es la única línea posible. Es decir, no hay otra posibilidad realmente. Y en cuanto a otras cuestiones, lo más importante que también señalan los palestinos es la necesidad de insistir en la ocupación israelí. Es decir, no perder de vista que el origen de esto es una ocupación colonialista de su territorio, y que por qué razón tendría que haber palestinos defendiéndose o lanzando cohetes a Israel, pues precisamente porque están ocupando un territorio que no tenían históricamente. Los invitamos a consultar periódicamente los diferentes medios de comunicación de la Coordinadora Israel con Palestina. Es en Facebook, Palestina México Corsopal, hay página de Facebook, hay un perfil también, hay redes de correo electrónico al correo palestinaymexico@yahoo.com o mexicopalestina@gmail.com. Y en fin, básicamente la comunicación hasta el momento ha sido a través de esos medios electrónicos o por medios escritos, que también es parte de las tareas que tenemos, el poder generar mayores espacios en la prensa escrita, en los medios de comunicación, por ejemplo, de radio, ¿no? La que huelga, y cualquier otro que tenga la disposición de acercarse y de estar abierto a lo que se tenga que decir sobre Palestina. Existe una delegación especial de Palestina en México. También esto es muy necesario, que el gobierno de México haga lo que han hecho otros países, que es darle un estatus de embajada. Si México votó a favor el 20 de noviembre del año antepasado a favor del reconocimiento del Estado palestino en la ONU y después como está, lo más congruente es que México reconociera y le diera un estatus de embajada. Independientemente de esto, hay una delegación especial de Palestina, sus oficinas están sobre Reforma, esto es información pública, la pueden consultar en las páginas de Secretaría de Relaciones Exteriores, y las autoridades de Palestina en México, bueno, están en la mejor disposición de conectarse con la sociedad mexicana, obviamente dentro de su ámbito diplomático, que también tienen su perfil, digamos, pero hay una total apertura y es muy necesario solidarizarse y estar en contacto. Seguramente van a ser recibidos con agrado y amabilidad. Agradecer al pueblo de México su solidaridad y llamarlos a que sea esta todavía más amplia, más intensiva, a que también tratemos de avanzar más allá de las manifestaciones que son importantes, pero que tienen cierto carácter efímero. Es importante llevar a cabo acciones que tengan trascendencia y que perduren, desde pintura, escultura, develación de placas, hermanamiento de ciudades de México o delegaciones con Palestina. Es decir, hay un campo abierto para que incorporemos la lucha y la resistencia del pueblo palestino a nuestra propia cultura de lucha y resistencia en México, y que esto, que es una lucha que lleva 66 años, va a requerir un compromiso mucho más largo del que podríamos haber esperado, querido.
Esta charla fue grabada el martes 22 de julio de 2014.